grandes noticias para Latinoamérica.
¡Oh, excelente!
Pero no tan grandes como se preveía.
Sí, ya saben cómo somos, ¿pa' qué nos ilusionan?
Nos tienen más fe de la que merecemos. Eso es bueno.
El siguiente episodio es un cocodrilo viendo cómo dejas tu ropa prolijamente doblada a orillas del río. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, la guerra en Ucrania provoca un aumento del flujo del capital financiero hacia América Latina. Ajá. En busca de nuevos mercados, sí, y demás. Por otra parte, el Banco Mundial baja a un 2,3% la perspectiva de crecimiento para Latinoamérica y el Caribe.
Ah, qué mal.
Escúcheme, yo le voy a decir a lo del Banco Mundial, sinceramente, las perspectivas, sí, basta de perspectivas.
Claro. Siempre, ¿por qué siempre le dan siempre como más alto y después dicen, ah, no?
Parece que estuviera, no, negocéalo. Sí. Póngale, o sea, ¿no? Y esos yucatecos, ajá, están esperando, digo, sí, de alguna manera parece que apuntan ahí arriba, ajá, algo, dice, para bajar siempre hay tiempo. ¿Vio cuando, claro, cuando uno le decía, cuando le pone precio a algo, sí, que quiere vender? Dice, no, este carrito, así como lo ve, $50,000. A la verga, pasó de verga. Bueno, se lo dejo a 500. Una cosa.
¿Y qué pedo?
No sé, pero Banco Mundial. Sí. A ver, hay
¿qué
que
hacen negocios en ese momento?
Yo no sé, para mí sí, ¿no?
Claro.
O sea, por un lado.
Dice, bueno, no va a ser tanto.
La perspectiva, cuando claro, van todos por la perspectiva y dicen, sí, pero aquí, ¿qué onda?
Bueno, le bajamos.
Sí, le bajamos a la perspectiva. Damas y caballeros, México anda entre la reforma eléctrica, sí, energética, el revocatorio, la violencia disimulada, bueno, y todo, claro, eso. Tenemos fin de semana del famoso referendo revocatorio en México, con un México dividido entre hay que ir a votar, no, sí, hay que ir a votar, ni mergas, hacer el juego al viejito, todos con el viejito y así. El consejero invitó, ajá, a la ciudadanía, estamos hablando, a ver, de Ciro Murayama, que es el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral de México, INE,
sí,
aseguró que durante el proceso de revocación de mandato, las reglas constitucionales que de no intervención gubernamental se han violado de manera sistemática. El INE no se lleva muy bien con el gobierno, hay que decirlo, pero bueno, parafraseando las reglas básicas ante un terremoto,
ajá,
que tienen muy en cuenta, claro, claro, todos los mexicanos y mexicanas, sobre todo de Ciudad de México,
sí que sí,
no presiono, no coacciono, no acarreo. Esto último es lo más difícil, neta, porque nos siento un chingo subir a banda los camiones y ya.
Claro,
pero
claro,
bueno, no presiono, no coacciono, no acarreo, es lo que dijo justamente Ciro, refiriéndose, dijo, bueno, la ciudadanía va a votar el próximo, ajá, domingo, 10 de abril,
sí,
y si así lo decide, sin presiones, sin coacciones, y les exijo a las entidades gubernamentales no presionar a la ciudadanía de aquí hasta el domingo,
ajá,
no coaccionar,
no,
y por supuesto no acarrear. Carrear. Lo del acarreo. Igualmente, o sea, subimos banda fan,
claro,
a un bus y ya dicen,
exacto,
que es acarreo, güey.
No.
Van porque quieren.
Claro.
Y chido. Bueno, así está dividida la cosa.
Sí,
igualmente, yo creo que esto está levantando una polvareda, pero colosal, y yo creo que no van a llegar a la cifra para que sea ni siquiera erróneamente vinculante.
Claro,
pero
claro,
bueno, más allá de todo eso, hagan lo que de su culo un pandero, está muy bien, la democracia es un ejercicio constante,
sí que sí,
y ahí están los que dicen esto es totalmente anticonstitucional, esto es abrir la puerta al viejito para que se quede para toda la vida, que se vaya a Palenque, que ponga otro, que la chingada, bueno, el ambiente está así,
sí,
de fin de semana revocatorio, ajá, en México. Por otra parte, en Perú aumenta la tensión sobre Pedro Castillo y en las calles aumentan las marchas, las,
sí,
protestas.
Perú.
Y Perú siendo Perú, ¿no?
Claro, claro.
Sí. Los pueblos indígenas brasileños llegaron a colmar Brasilia, la capital de Brasil, estamos, sí, hablando, miles acampan en la capital contra el gobierno de Jair Bolsonaro, básicamente en protesta contra la explotación de sus tierras,
claro, claro,
que Bolsonaro ya se pasa, claro, por los huevos de que llegó a la presidencia. La Asamblea de la ONU,
ajá,
Naciones Unidas,
sí,
terminó suspendiendo a Rusia del Consejo de Derechos Humanos tras la masacre de Bucha.
Sí, claro.
Sí, la presidencia del Consejo de Derechos Humanos la tenía Argentina.
Ajá.
Momento incomodísimo
que
donde
tuvo que dije, dar vuelta el
tengo
discurso.
Que sí, ¿qué, sí, hago? ¿Voto, no voto? Lo miraban como diciendo, tiene,
sí,
que votar. Carnal, bueno.
Sí.
Pero los votos de el voto de Argentina no fue en este caso lo no voy a llamar escandaloso porque tampoco fue un escándalo,
no,
pero bueno,
claro,
la resolución se aprobó por 93 votos a favor, 24 en contra, 58 abstenciones. El Kremlin recibió el apoyo de los gobiernos de Venezuela,
sí, sí,
de China, de Corea del Norte,
ajá,
de Irán, de Siria y de Cuba. obvio.
Sí.
Y en la región fue llamativa la abstención de Brasil y de México.
Ajá.
Brasil porque Brasil y México porque México. Porque México. En fin, damas sí. y caballeros, hoy es la quincuamilésima, bicentésima, trigésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy es un día muy importante para la historia del punk rock.
¡Hola, barbo, ¿no?
Y miren, si me obligan a sintetizar, ajá, les diría que es el día que concentra todo el punk con sus intensidades, uh-huh, sus contradicciones, sus peleas y sus provocaciones.
Wow.
Hoy, 8 de abril, pero de 1977, salía al mercado el primer disco de un grupo que llevaría su mismo nombre, The Clash.
Ah, me suenan. Total. Ajá. Sí, sí, sí.
Estamos en 1977. El punk estaba en plena eclosión en Londres. Todos los jóvenes que estaban haciendo música en aquel momento, de un modo u otro, se acercaban al punk rock.
Era lo que estaba pasando.
Sex Pistols ya estaba en boca de todos, más en las portadas de los tabloides.
¡A huevo!
Tras su camino aparecían un sinfín de bandas con mayor o menor suerte. Uh-huh. The Clash estaba ahí, tocó varios conciertos de soporte de los Pistols y un productor les dijo: ensayen mucho, logren personalidad que los distinga del resto y tenemos mucho para hacer juntos.
Sí, me llamó la atención el ensayen mucho, se ve que había muchas cosas que ajustar.
Ajustada.
Sí, pero finalmente The Clash logra eso.
Sí,
hay toda una teoría de los inicios del punk rock que determina que las tres cabezas sagradas de esa especie de dragón, de las, ajá, posteriores corrientes, son justamente los Sex Pistols, The Damned y The Clash.
Claro.
Digo, el primero saldrá toda la corriente del rock desmadroso, anarquista y demás.
Sí.
El segundo, todo el dead rock, el, ajá, gótico, lo más oscuro del movimiento. Y de los Clash saldrá, sin ningún lugar a duda, el punk contestatario, con contenido político, luchas sociales y demás, ¿verdad?
Para el 77, la situación hace que The Clash se vea firmando contrato con la CBS.
Ajá.
Una mega disquera internacional. Los Sex Pistols ya habían fracasado con EMI, uh-huh, y ser punk y firmar con el sistema era mal visto.
Claramente.
De hecho, un crítico de aquel entonces publicó: el punk murió el día que The Clash firmó con CBS.
Sí. Gustaba mucho titular así.
Claro.
No, era muy común titular: el punk murió el día que... El punk murió cuando...
Sí,
el
sí,
punk
sí, sí.
murió...
El rock murió...
bueno, también, rock, sí, sí, sí. A veces hay gente que le gusta armar la necrológica con mucho tiempo,
pues,
¿no?
Claro,
el punk
pues,
estaba
claro.
recién surgiendo. Surgiendo prácticamente, pero bueno.
The Clash se excusaba en que la pelea era desde dentro y no desde fuera. Digamos que desde fuera es casi imposible hacer, mm-hmm, algo en estos...
Claro, claro, claro.
Cosas, o sea, sin un disco, sin, mm-hmm, que te puedan escuchar. Así que, por un lado...
Sí, pero
es
estaba toda
que,
la corriente de que del hágalo
claro,
usted
claro,
mismo,
claro.
De por fuera del sistema,
sí,
cómo va
sí,
a firmar
sí,
con
sí.
una disquera. Una disquera,
ajá,
era todo lo contrario a lo que nosotros proponemos y demás, ¿no?
La cuestión es que lo hizo, uh-huh, y el álbum debut salió, sencillamente, porque para CBS era algo como para no perderse la ola del punk, ajá, que estaba pasando en el momento. Pero tampoco digamos que lo vigiló demasiado de cerca la producción del disco.
Ajá.
Lo grabaron en 3 semanas, fue en un estudio de Londres que pertenecía a la compañía, e hicieron las fotos de la portada en un callejón del Camden y listo.
Listo, ya está.
Ellos ensayaban, uh-huh, ahí en el Camden.
Claro, claro.
Así
claro.
que fotos ahí y ya. En la portada aparecen solo 3 músicos, Joe Strummer, Paul Simonon y Mick Jones. El baterista original, Terry Chimes, merece un párrafo aparte.
Sí, totalmente, porque esa historia está bien loca. Sería reemplazado en ese mismo disco,
ajá,
por el grandioso Topper Heaton,
sí,
que tocó en varias de las canciones y no aparece en la portada porque ya había dicho que se marchaba ni bien terminara de grabar el disco.
Qué
por lo tanto,
rara.
Dijeron, no, eso es un trío lo que se ve,
sí,
justamente en la portada del primer disco de los Clash. Cosa que... igualmente ni siquiera llegó a ser de manera completa, o sea, no todas las rolas del disco
fueron,
la bataca fue grabada por Chimes. Chimes tocó con The Clash, en gira ochentera tocó con Black Sabbath, tocó con fundador de The Church, tocó con Generation X de Billy Idol, ¿no? Con Johnny Thunder, el grandísimo Johnny Thunder. Y a mediados de los 90 se retiró de la música para dedicarse a la quiropraxia. Así que si hoy tú pasas por Excess, el Excess natal de Chimes, Él te acomoda los huesos previa cita, sí, mientras te cuenta que tocó la batería con todos esos y tú le dices, no mames, Terry, neta, sí, cuando toqué con los Clash fue antes del primer disco donde... Y te puede contar una historia de esas. Parece increíble, es casi incomprobable, le puede decir usted, pero es así. ¿Cómo figuraría Terry Chimes en el disco? Como Tory Crimes.
Ajá.
Tory Crimes traducido sería algo así como crímenes conservadores. Los Tories son claro, eso en el Parlamento Británico, ¿no? Así que imaginen la carga política de ese lanzamiento que va a cruzar toda la carrera, sí, de los Clash, donde todo estaba insinuado para que justamente CBS, la CBS, no ponga el grito en el cielo.
Bien, regresando al álbum debut, fue barato, rápido y con muchas rolas. The Clash hizo lo que quiso. El disco salió en Inglaterra y Europa porque decían que en Estados Unidos no lo iban a difundir porque su música no era amigable para el mercado americano.
Sí, la fotografía de la contraportada, ajá, era de los disturbios raciales de Notting Hill en agosto del año anterior, claro, o sea, fresquecito. Si bien no se dio cuenta de eso y pues pasó, pasaban cosas, pasaban, ¿no? Por pasaban debajo de las oficinas, iba a decir gubernamentales, sí, no, pero institucionales de la compañía.
Bueno, la compañía estaba feliz porque... Uh-huh. Había hecho un disco baratísimo y que estaba en las listas británicas sonando y subiendo. 14 canciones de promedio de 2 minutos, excepto el cover de Policías y Ladrones, claro, de 6 larguísimos minutos.
Sí, más comparado punk con las otras canciones, sí, totalmente.
O sea,
sí,
viene
sí,
uno de 2 minutos, 6 minutos.
Claro, es, sí, sí, mames. Eso. ¿Qué pasó?
Las canciones tenían cargas críticas evidentes, letras que disparaban palabras que podían confundir quizás a los directivos de CBS, pero no a los jóvenes de los barrios londinenses.
No, el disco trae canciones como Remote Control, White Riot, Carry Opportunity.
¿Y por qué decimos que The Clash hizo lo que quiso? Porque un año después el disco sería editado en Estados Unidos. No porque la CBS lo gestionara, sino porque entre el 77 y el 78 fue el disco importado más vendido en Estados Unidos, ¿no?
Claro, dijeron, no que el mercado no es, sí, el mercado no sería amigable, pero a los jóvenes de Estados Unidos les está interesando, está lo que gustando, tienen para decir allá del otro lado del océano. Así que era lógico que se editara, ajá, y se empezara a pasar en las radios, aunque con los dientes apretados de muchos directores de radio y demás.
Pues sí.
En Estados Unidos salió primero, miren qué curiosidad esta histórica, ¿no? Musical.
Ajá.
The Clash, en Estados Unidos se edita primero el segundo álbum y el primer álbum, claro, termina siendo el segundo álbum, ajá, para la carrera de The Clash en Estados Unidos. En Estados Unidos salió primero el segundo álbum, que es Gimme Now Group, de 1979, y The Clash sería el segundo long play LP de la banda para el mercado americano.
Y la versión fue modificada para el mercado de los Estados Unidos. Se reemplazaron 4 de las canciones originales de The Clash por 5 sencillos y lados B.
Uh-huh.
En esta aparecen Clash City Rockers y un himno punk, I Fuck the Love,
uh-huh,
cover que también merece un párrafo aparte.
Sí, porque bueno, además que son casi 2 discos relativamente diferentes, digo, la mitad del disco, uh-huh, tienes que tener los 2, sí, en síntesis, dice, sí, un fanático de Clash. I Fuck the Love merece un párrafo aparte, como dijo Lagarto, porque así, toda punk, como suena, I Fuck the Love, fue escrita en los 60 para los Cricket, sí, uh-huh, los Cricket, la banda de Buddy Holly, o sea, con toda su inocencia,
sí, que sí,
I Fuck the Love, y popularizada luego por una banda californiana llamada Bobby Fuller Four, que el estribillo básicamente y reiterativamente dice, yo luché contra la ley y la ley ganó.
Ajá.
Digo, por eso
claro,
pasó,
claro,
si hubiera,
claro,
sido yo luché contra la ley y vencí,
claro,
seguramente hubiera estado prohibida en todas partes.
Totalmente.
Pero en ese verdadero, uno de los tantos himnos punk, es I Fought the Law, yo luché contra la ley y la ley ganó, ¿no?
¿Y por qué decimos que The Clash le cerró la boca al que dijo que la firma con CBS le quitaría lo punk?
Uh-huh.
Porque el LP abre con, por ejemplo, Ginny Jones,
uh-huh,
nombre de una cantante que organizaba fiestas escandalosas en los 60 y estuvo presa, terminó presa, como si fuera lo peor de la inmoralidad de Londres de aquellos años.
Uh-huh.
Sigue con Remote Control, que habla justamente de modo muy crítico de la industria discográfica.
Uh-huh.
Después llega I'm So Bored with the USA, que es una crítica a la americanización cultural de Gran Bretaña. Prosigue Car Opportunities, otra crítica, en este caso a la falta de empleo en Inglaterra y a la precaria situación económica del reino.
Estaba pasando por un momento muy cabrón.
Sí.
Y, pero ya vieron, ¿no? Así un punteo por las canciones son crítica, crítica, ajá, crítica, crítica.
Inconformismo.
Inconformismo, o sea, a huevo, de puro inconformismo, rabia, críticas al sistema. Si eso no era punk rock, no sabríamos cómo definirlo.
Convengamos que The Clash era más peligroso para el sistema que The Ramones con Gina Is a Punk Rocket y los Stooges con I Wanna Be Your Dog juntos.
Sí.
Lo que no quita ni a uno ni a otro importancia. Uh-huh. Pero esta es la razón por la que hoy es un día tan importante para la historia del punk rock.
Sí, nos ponemos de pie entonces para celebrar
que
salía
sí
al mercado justamente The Clash de los Clash. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María Tijuana en su conjunto, comenzado por nosotros con Free Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán, ¿cómo está, Capi? Nos aventamos un informe.
Sí, un informe es algo que le envían a tu punk madre para saber lo punk que eres. Así que ahí tenemos todo el informe para los fans de Clash.
Sí.
Estarán muy felices, que además,
ajá,
conocían claro, seguramente la historia y escuchan atentamente para ver si mentimos.
Ajá.
Damas y caballeros, es el momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda.
Sí que sí, Mudita. Vimos el video de Rammstein, imagino que
sí,
todos disfrutamos
sí
de
Rammstein.
Sí que sí.
Hay algo particular.
Ajá.
Yo estaba dándome cuenta de algo que me debería haber dado cuenta hace mucho tiempo, que se lo comentaba al Lagarto y el Lagarto me dice, sí, o sea, es así. El video está buenísimo,
sí,
digo, ¿qué vamos
sí
a decir?
Sí,
ya todos los fanáticos de Rammstein lo vieron.
Sí que
está
sí
genial, está buenísimo.
Y va en uno de esos dos estilos.
Claro,
¿no?
Los dos estilos,
los
le digo, Rammstein hace como un video serio,
sí,
un video como
muy
puede ser Deutschland, como puede ser el último,
sí, sí,
antes, previo,
ajá,
a este, videos muy serios,
muy, serios,
muy descarnados,
sí,
obras
sí
de teatro fabulosas. Y Mame.
Y Mame.
Mame me refiero a algo chistoso, algo
sí
jocoso
sí
o algo chusco,
ajá,
¿no? Este está en ese plan.
Sí, total.
¿No?
Y está bien pensado.
Le digo, güey, al final hacen, como definiéndolo como Mame, hacen uno serio, un Mame, un serio,
sí,
un Mame, un serio, un Mame.
Y sí,
es un más o menos.
La banda quiere Mame, pero si la banda, pero si Rammstein es todo Mame.
No, claro. No,
cae,
y termina siendo.
Cae rápidamente.
Termina siendo.
Sí, claro.
Claro, sí. Pero bueno, más allá de todo, bueno, estará por ahí más de uno diciendo, para mí es Mame siempre.
Bueno,
pero bueno, nosotros pongale tengamos en cuenta que
sí
aquí,
que sí,
en este programa de Rammstein, no se los critica.
No.
Se los adora, se los abraza y
sí
se les da besitos.
Sí.
Pero bueno, está muy bien la producción,
sí,
del video, es genial,
sí, sí, sí,
está jocoso y a la
sí
vez tiene
sí
ese lado crítico,
claro,
¿no? Porque
claro, bueno,
todos esos videos de Mame
tiene,
no dejan
tiene
de tener por debajo
siempre
una crítica, ¿no? En este caso, a la sociedad estética, podríamos
pongale
decir, y la necesidad irrefrenable
sí
de, un,
sí,
de un narcisismo realmente extremo. Hay que verlo, el video está
sí
buenísimo, es divertido, está genial y por supuesto que pone a pensar. Así que, bueno, sí, hemos visto el video
sí
de Rammstein, que se llama Zig Zag.
Sí que sí,
Zig Zag. Zig Zag, no Zig Zag, Zig Zag.
Sí
que sí. Bueno, traducido desde el alemán.
Chingonosísimo.
Perfectamente, sí, chingonosísimo. Damas y caballeros, vamos, todavía debe haber más de,
ajá,
uno y una que debe estar suspirando con el bassman. Pues el bajista está
oh
con esa. Está,
sí,
están todos
güey
muy guapos, hay
sí
que decirlo.
Sí, 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 sí,
pero es una cosa maravillosa.
Sí.
Con todos unos cabellos, unas barbas pintadas, unas cosas geniales. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a Carlos Sevilla, que
sí,
con ustedes son Mico.
Venga, Micolete.
Micolete, informe es algo que le.
A su
sí
madre para que se entere la vaina.
Yo
que
se lo, le quiero dedicar el informe a Diegucho de Tijuas,
ah,
un
mire
gran fan de
sí
los Clash,
que sí, claro,
así que un abrazo grande para él y para todos los fanáticos de los Clash. Yo creo
hay
que le Roy,
sí, claro,
hay mucha banda muy que gusta mucho el punk rock y de El
ajá
Niño Lagartija,
claro,
seguramente.
Sí.
Arafle, Ferro de Italia. Totalmente. Estuvimos con gente muy afín a los Clash.
Claro que sí.
Bueno, Arafle, ni
ajá
hablar. Estuvo con el autor
sí
de un libro de Joe Strummer que tenemos aquí en la nave María
claro
Tijuana,
sí,
dedicado a estas humildes personas,
sí que sí.
De parte de las tratativas de Arafli, que estuvo justamente pues claro. Con él y demás.
Y gracias al aterrizaje pudimos recorrer todos esos lugares del Camden, ver sí, por dónde ensayaban, totalmente, dónde grababan, dónde hicieron la foto.
Hacer
dónde...
la misma fotografía del álbum de sí, Clash. Sí. Y por otra parte, también a los Bologna, City Rock, que es una gente de ahí, de Italia, muy también pancosa. Damas y caballeros, en el programa de hoy hablaremos de inversiones. Nos vamos de gira por San José. Exigimos a la iglesia actualización. Resolvemos problemas para dormir. Analizamos la toxicidad genética. Iniciamos nuevas etapas y hablamos de teatro y sonido. Llegó el viernes que tanto esperaba sin saber muy bien para qué. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa establece unos parámetros flexibles de paciencia que se gradúan automáticamente basándose en la escala amplia demarcada por ciertos límites. Si su impertinencia roza los índices de hincharnos las bolas, usted puede ser víctima de nuestros arrebatos emocionales. Mantenga distancia prudencial. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Bienvenidos a Todos por Dinero. Todo por Dinero hoy nos ofrece ganar dinero. ¿Cómo queremos ganarlo? Sin hacer nada. Llega la Yotica de San José de Costa Rica.
¿Cómo está, Yotica? Me interesa muchísimo su propuesta.
Totalmente. ¿Cómo es? No es una propuesta mía, pero bueno, de alguna manera, formas de ganar una suma importante de dinero
sin
hacer absolutamente
sin
nada.
Sin hacer nada.
Es relativo lo de no hacer nada.
Póngale, ¿y el riesgo?
El riesgo es nulo, es cero. Vayan sumándose a esta especie de fabuloso telar. No, la Yotica sí hizo algo para ganar dinero.
¿Sabe
lo que hizo?
¿Qué hizo?
Tomó la primera comunión. Bueno, vamos con estas historias que tienen que ver con todo por dinero.
Bueno, no sé si es
hola
sin hacer nada.
A todos. No, por eso le digo,
claro,
tomó la comunión.
Claro.
Pero bueno, la Yotica de San José de Costa Rica dice hola a todos en la nave. Un beso, abrazo, con cariño para todos ustedes, mis niños. ¿Cómo están? Bueno, las historias de Isla Resiliente me hizo recordar una anécdota de mi vida a los 9 años. De edad.
Ah, yo pensé que la había tomado ahorita.
Ahorita me dedico a tomar otras cosas, pero a los 9 años.
En un momento, claro.
9, 10 años es la edad promedio, digo, para todos los que estén escuchando de otras religiones, de otros lugares del mundo.
Póngale.
E instruir que, en cierta medida, la religión católica apostólica romántica dictamina que más o menos a esa edad se toma la primera comunión.
Sí.
Se realiza el catecismo, que es como una instrucción de mire, todos los personajes más o menos son así, la Biblia es así, los pecados, y se toma la comunión, que es el acceso a la hostia, a tomar la hostia, bien confesadillos, en misa, ¿verdad? Bueno, es uno de los sacramentos principales e importantísimos, junto con el bautismo,
pues claro,
en la religión católica apostólica romana. Bueno, entonces, la cuestión es que yo a los 9 años hice mi primera comunión, allá por los 80.
Póngale.
Los 80s del siglo XX.
Sí que sí.
Ese día era tradición que uno visite a los familiares y amigos para que vean el vestido.
Ah, mire.
Y ver el vestido no es gratis.
Claro, claro.
Te regalen dinero.
Ajá.
Porque, ay, la niña tomó la primera comunión, la regalan.
Yo tenía
dinero.
Entendido que era los que iban a la misa, póngale, o a la...
Yo lo único...
Pero usted fue como así de gira, diciendo,
yo fui
miren,
de gira. Estamos
miren
en,
qué belleza.
Estamos en Tiquicia,
claro,
estamos
claro,
en San
claro,
José
claro.
de Costa Rica.
Ajá.
Las costumbres a veces varían,
claro, sí,
dependiendo
sí.
inclusive dentro de la misma Costa Rica.
Ajá.
Pero aquí la costumbre era ir de gira a los familiares, la tía Berenice, ¡ay, qué
buen
bonito
virgencita.
El vestido, qué precioso, vamos!
Claro, blah, blah, claro.
Y nos daban dinero.
Sí.
Entonces a los que tomábamos la primera comunión, de regalo iba dinero.
Ajá.
Básicamente por la plata, lógicamente, era que nos convencía de que vayamos a mostrar el vestido a todas las...
Sí,
con buena
comunión,
cara,
digamos,
porque,
claro,
o sea, no teníamos capacidad de decisión a los 9 años, pero bueno, nos jalaban de la trenza y nos decían, vamos a mostrarle el vestido a todos los parientes, ¿no?
Ajá.
Y como nos daban dinero, estábamos con incentivo y sonreíamos.
Sí, sí.
Bueno, pues yo anduve por todo lado, así se lo digo.
Importante.
Sí, una gira realmente importante por todo Costa Rica, inclusive llegamos aparte a Nicaragua,
casi
cruzamos Panamá.
Y hay que
bueno, recogí un platal,
no
pero un dinero. Todo esto, leámoslo, sí,
claro,
con ojos de una niña de 9 años.
Ajá.
¿Entienden?
Sí, bueno, sí, claro, no es para comprar una casa.
No, porque a lo mejor alguno está, uy, mi hija está por cumplir los 9 años. Ajá, me sí, parece, sí. A ver en qué podemos invertir, ¿no? Ajá. Bueno, no. Pero
igual, discúlpeme, yo he visto a los chavitos y chavitas ahorita y juntan un dinero mucho más interesante
ya, ya que el que quiere robar a los niños.
Que el que juntamos. Yo recuerdo que, no sé, me alcanzó para unas golosinas.
Yo directamente,
sí,
no recuerdo haber recaudado dinero.
Es imposible.
Bueno, no recuerdo.
Es imposible, tengo, porque es una tradición.
Está bien, la tradición será, digo, la tradición, no sé, pero yo tengo dentro de la cadena de recuerdos, tengo, póngale, muchos lugares oscuros, borrados, o sea, totalmente.
Lo que pasa es que no lo recuerda porque no se juntaba tanto, ¿entiendes? Unas golosinas, un pastel, no sé qué chingados,
yo le digo,
un paseo en un carrusel.
En mi película personal faltan un chingo de fotogramas, le voy a decir,
claro,
desde que el tiempo es tiempo. Ajá. Entonces, bueno, la Yotica recogió un platal, era un dinero, y así.
Interesante.
La cosa es que se me ocurrió abrir una cuenta en un banco, porque en ese momento yo mirando la televisión, Banco de Costa Rica, el lugar donde el beneficio lo espera, y no, y un señor con un rostro muy, muy confiable.
Increíble, claro, un padre.
Como un padre, un padre.
Invitando.
Como un padre, pero un padre presente inclusive.
Claro,
de esos que dices, no, o sea, como este señor no me puede. Un abuelito.
Sí.
Como diciendo, este señor, pero tampoco un abuelito pasó de verga, como diciendo, ¿dónde dejé el dinero?
No, claro.
Un abuelito en sus cabales que sabe qué hacer con el dinero.
Claro.
Eso era lo que me transmitía a mí como niña de 9 años.
Digamos lo que transmitía AMLO en la campaña.
Sí, pero.
Sí.
Mita AMLO, porque.
No, ya sé que estamos, pero digo, es una imagen, así que.
Lo último que.
Claro.
Darle dinero a AMLO.
Bueno, pero en la campaña, digo.
Claro.
Cambió todo.
Bueno, entonces teníamos al señor que nos vendía el banco, ¿no?
Dice,
Banco de Costa Rica, no sé qué chingados. Entonces yo dije, tengo que abrir con todo el platal que tengo una cuenta en un banco en tiempos de tanta.
Yo
podía ir una niña de 9 años. Pero cabal,
mire.
No, en tiempos de tanta inseguridad económica y los vaivenes de la economía mundial.
Bueno, ahí estamos chingados.
Bueno, porque no quería que se me gastara el dinero que
había.
Me empezó a dar temor. Es lo malo de ser rico. Uno le da miedo que se le acabe.
De ser pobre.
No, lo bueno de ser pobre es que a uno nunca le da miedo que se le acabe, porque ya se le
ha
sido
acabado.
Claro, efectivamente. Entonces no sabe qué hacer con el dinero.
Claro.
Digo, ¿qué haga?
Ajá.
Uno, el primer impulso.
Póngale.
Que tuvo inclusive la Yotica al sentirse millonaria, dijo, voy a repartirlo con. Y luego uno rápidamente dice,
no,
¿para qué si no se lo merece?
No,
¿quién tomó la comunión?
Claro.
O sea, ¿quién fue de gira mostrándole a los parientes al vestido?
Yo.
Bueno, ¿de quién es el dinero? ¿Lo gané en buena ley?
Sí.
Bueno, ahora tenía que ir al banco. Pero, decían ahí que pagaban intereses, que podía duplicar su dinero en tanto tiempo. Bueno, según yo, me iban a pagar muchísimo.
Bien.
Era un dineral.
Sí.
Con todo esto salvaba a toda la familia y todo.
Perfecto.
Entonces, luego de gastar comprando algunos juguetillos.
Mínimos, sí.
Sí, mínimos. Un día pasé por el banco.
Ajá.
¿No? Luego de la escuela. Sola, era muy cerca de casa todo,
está
así
bien,
que ya a esa edad realmente me movía sola.
Ajá.
Pregunté y me dijeron que fuera al escritorio de un muchacho, ¿no?
Sí.
Y bueno, él me miró a acercarme, me dijo, toma asiento, sí, me atendió con mucha seriedad.
Bien.
Cuando le dije que quería abrir una cuenta y meter mi dinero de la primera comunión, él dijo, y tus padres no podrían venir. Y bueno, le dije que no, porque estaban trabajando en ese momento.
Y yo, a ver,
somos una familia muy independiente.
Totalmente.
Donde la economía de mis padres y la mía es totalmente escindida.
Claro.
Yo quiero abrir la cuenta.
Son mis inversiones.
Eso. Textualmente le dije eso.
Ajá.
Bueno, entonces a él se le ocurrió que fuera a la casa cural y pidiera una copia de fe del bautismo.
Ajá.
En realidad me empezó a hablar como para darme, porque lógicamente. Lógicamente a los 9 años no puedes abrir una cuenta bancaria,
claro,
pero bueno, como para seguirme un
poco el
acting y que no me ponga mal, como decía, es porque soy una niña tica, ¿verdad?
Ajá.
No, entonces, bueno, imagino que para tener un documento el cual poder usar como respaldo de la apertura de la cuenta de ahorros, porque a la vez el empleado del banco no se va a perder a abrir una cuenta de ahorros, así que estaba como babeando,
por
un lado,
un
diablito y un angelito. El diablito le decía, ábresela igual, ábrele una cuenta, es más, dale un préstamo,
ella
se va a dar cuenta, pero no importa, luego lo paga. Y el angelito angelito.
Tiene toda la vida para pagarlo.
Claro, dice, le puedes abrir uno por 40, por 50 años. Mira, toda, apenas tiene 9, puede estar pagando toda su vida como tantos. O sea, ábrele la cuenta y dale el préstamo, pero sin aprobación. Claro, bueno, ahí estaba el diablito.
Sí.
Y el angelito del otro lado decía, tiene 9 años, güey.
La primera comunión.
O sea, la primera comunión es un dinerillo que se ha ganado. ¿Cuánto puede llegar a ser? O sea, no seas culero, güey. No, y él en el, en el centro diciendo, yo a porcentaje de cuántas cuentas hablo. Y esto vino, pero prácticamente. Bueno, la cuestión es que nada, se le ocurrió eso. Que vaya a la casa cural.
Claro.
La secretaria me atendió, me preguntó el nombre. Lógico.
Claro, claro.
O sea, fue mi día de hacer trámites.
Sí, totalmente.
O sea, ¿dónde está la niña de 9 años?
Mi primer día de hacer trámites.
Está haciendo un trámite, está haciendo trámites, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces me preguntó el nombre de mi papá ahí en la casa cural y mi fecha de nacimiento. Dicho esto, se fue a buscar, me dejó esperando un rato largo, lo que me pareció una eternidad, porque yo estaba ahí y decía, ay, ya me cierran el banco y daba vueltas.
Voy a perder el día.
Ya, o sea, me caen a la bolsa.
Sí.
5 pesos y ya tengo problemas de grande.
Sí,
o sea, ¿qué pedo? Ya tengo preocupaciones de mayor, decía yo a mis 9 años. Esto es terrible. Bueno, me pareció una eternidad, pero regresa la señora ahí de la casa cural y me dice, no encontré ninguna persona con su nombre exacto, señorita. Esa fecha, a ver, solo una, pero sin padre conocido. Inmediatamente se me rompió el corazón. Se pudo escuchar claramente un... Yo pensé, entonces, ¿quién es mi padre?
Total.
Y ahí dije, es momento, ahora soy rica, tengo dinero, estoy a punto de comprar un banco, vengo aquí, me entero que padre no sé qué.
Sí.
Es momento de hacerla de superdrama.
Total.
Bueno, esta Rosa Claudia de 9 años empezó a hacer así todo un pedo. No es que yo creo, ¿acaso? Pues mi padre no era que se había... o sea, mi padre... bueno, y me fui llorando para la casa. Drama mil, drama full. Por la noche, cuando llega mi mamá, la confronté preguntándole, ¿quién es mi verdadero padre? Le dije... Mi mamá sacada de onda, como diciendo, ¿pero qué pasó aquí? ¿Qué saben? ¿Qué andan diciendo las comadres? Quiero saber el nombre de mi verdadero padre. Claro, peligrando que me diera un solo manazo y se me olvidara el asunto de abrir la cuenta, dinero, del ahorro, de todo. Por suerte ella me dijo que sí estaba loca y que de dónde había sacado semejante idea de que mi padre no era mi padre.
Tienes tiempo, te cuento.
Claro, si tienes cuenta. Yo, a ver, le conté todo el asunto hasta la casa cural, o sea, fui al banco. Dice, bueno, ya para cuando eso había llegado mi papá. Bueno, que quedó igual o peor de perdido con mi aventura del día. Hija, tú fuiste a hacer trámites hoy, ¿eh? Sí, hice trámites, pero ¿quién es mi verdadero padre? Bueno, al día siguiente mi papá pasó por la casa cural. Averiguó que él bautizarme cuando ellos... el bautizo fue porque en la casa cural, a ver, porque para que se entienda que no pertenece a la religión y demás, figuran ahí todo el asentamiento, digamos, de todo lo que usted ha realizado como parte de la Grey Católica. Está sentado en esa parroquia el bautizo, donde se bautizó, donde algunos inclusive castran depende de los lugares, para el bodorrio. El bodorrio es uno de los sacramentos.
Sí, claro.
Si uno se casa por iglesia, es un sacramento.
Tiene que ir a pedir los datos.
Entonces va a pedir y todo el pedo. Bueno, la cuestión es que cuando me bautizaron a mí, mis papás vivían en concubinato escandalosa. Pecada, total. O sea, vivían en pecado, no podía. La iglesia no lo contaba como mi padre. Él decía, pero soy el padre. Pero con un pecado. Mire el pecado que trae.
Esto, no puede quedar sentado.
No, no puede quedar.
Vamos todos detenidos.
No, es más,
Dios.
Sí, por Dios. Viene Dios y nos detiene. Viene Dios y dice, todos contra la pared. Pero están en concubinato. ¿Cómo me va a hacer pasar un bautizo por eso? Padre desconocido. Bueno, ellos se casaron al tener yo 1 año y 3 meses. ¿Qué apuro había por bautizarla? También su padre todo desordenado. Permítame, yo no quiero amarrar navaja. Pero sí, su madre divina, su padre realmente hermoso. Pero qué desordenados.
Bueno.
Escúcheme, usted más desordenado que ellos. Ajá. Me está siguiendo el pedo. Se casaron.
Sí, ya sé.
Después de bautizarla. Y eso fue arrastrado hasta la comunión.
Ah, ya, cuando y actualice los datos, por favor.
Bueno,
ahorita están casados.
La actualización de datos del catolicismo,
¿no?
Claro, claro. Tico.
Ajá.
Es lento.
Sí.
O sea,
la actualización de la iglesia es lenta.
La iglesia
lo estamos
está
viendo y por eso perdió tanta gente.
Muy lentamente actualizándose, entonces hay pedidos.
Claro, claro, claro.
Así que tuvo que ir al registro civil y traer la certificación de la casa cural y al fin mi fe de bautismo apareció con su nombre, el nombre de mi padre.
Ya estaba el padre.
En el nombre del padre. Sí. Bueno, dejé de tener solo los apellidos de mi madre, que ajá, es como se asignan los apellidos a los hijos ilegítimos.
Oh.
Así es como luego de semejante enredo,
sí,
pude abrir mi cuenta bancaria.
Ah, pudo abrir
con
la cuenta.
Con todos los honores.
Bien.
Parece chiste, pero es anécdota. Luego el dinero ese, con
ajá,
uno de los tantos embates,
sí,
de los problemas económicos,
ajá,
latinoamericanos,
más los impuestos,
terminó licuándose.
Claro,
y ahora
sí,
cuando paso por el banco, el muchacho, que ya
la
es
llama
un señor de canas, me dice, señorita, usted todavía me debe la cuota. Y yo paso por la vereda
claro,
enfrente
no,
y digo,
no manches,
cóbrasela
sí,
a mi padre. En fin.
Era menor.
Sí, sí, así la vida. Saludos, mis chiquitos. Recuerden que se les quiere un puta, dice la Xotica desde la capital de Costa Rica. Llega el Cachanilla desde Mexicali.
¿Cómo está, Cachanilla?
Bueno, quiero contarles que cuando era mucho más joven, yo no podía dormir.
Ajá.
De joven no, no,
joven
no podía. No.
O sea,
ahora sí, me levantaba de la cama vomitando, con mucha
vomitando
ansiedad. Al no, sí, al no poder dormir.
Chale.
Porque por estar pensando en mi muerte. Ah, oh, cabrón, no, espere,
sí,
espérese, porque esto no es para chiste. O sea, ¿qué pedo? ¿Cómo, y eso cómo lo trabajo para superarlo?
Ajá.
Bueno, muchísimo miedo a la muerte, muchísimo. Estaba presente todo el tiempo en
chale
mi mente el miedo a morirme,
sí,
y me levantaba de la cama vomitando y no podía dormir. Lo único que me calmaba mi ansiedad, ¿sí? Es una ansiedad,
sí,
un estado
claro
de ansiedad muy avanzado,
sí,
muy complicado, pa profesional, ¿eh?
Ajá.
Dice, a las 2 o 3 de la mañana era que mi padre, cuando le marcaba por teléfono y le decía lo que yo sentía, y bueno, un día mi papá se cansó que lo despertara a esas horas de la madrugada y me dio la solución. Me dijo, de hoy en adelante, levántate a las 5 de la mañana. Haz un chingo de ejercicio. Trabaja con muchas ganas. Cena, báñate calientito. Ayuda a quien lo necesite todos los pinches días. Entonces le pregunté, ¿cómo que todo eso me iba a ayudar a perder el miedo a la muerte? Y me dijo, eso no te va a quitar el miedo a la muerte, hijo. Pero al hacer todo eso, vas a llegar tan cansado a casa que vas a quedar dormido de inmediato, cabroncillo. Y mis problemas con ese pensar constante en la muerte desaparecieron. Pero ahora los problemas los tengo con mi mujer, ya que ella quiere platicar por las noches. ¡Ah, qué buen pedo!
Ajá.
La señora
quiere platicar por las noches.
A ver, está interesante.
¿Y si no nos vemos nunca?
No, primero si no nos vemos porque chambeamos un chingo,
sí,
estamos,
¿verdad?
Y segundo porque la noche,
ajá,
hemos bajado bastante las pulsaciones.
Claro.
Lo que a lo mejor es una pelea a la tarde, a la noche es un debate, ¿eh?
Póngale.
Puede pasar por ahí. Yo en 75 segundos ya estoy,
ajá,
muerto de cansancio y dormido a la verga.
Ajá.
Y la señora empieza con que, ay, no sabes lo que me pasó hoy en la, ¿verdad?
Sí.
Y yo, y ella como diciendo, te valgo verga,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, me
realmente
despierta para decirme,
sí,
te valgo verga,
huevo,
¿no?
Es que sí.
Bueno, pero no es que
pero
me vale que, verga. Pero
¿por qué no pueden platicar antes?
Y porque yo llego y que me
¿cómo
duermo?
Me duermo. Ay,
sí,
bueno,
más
wey
o menos, bueno. No, pero los fines de semana yo lo destino a la plática.
No,
la señora quiere
póngale
platicar.
Sí.
Y yo, bueno, y yo durmiendo como bebé, recién comidito y así. Bueno, saludos a todos. Y cabrones, me cambiaron la página y no encontraba la pinche sección de Comunícate con la Nave.
Ah, pues
eso es verdad.
Mico,
hay muchas
que le cambiaron la página.
La gente no encontraba el chat la
no
otra
manches
vez. Ahora no encuentra el Comunicate con la Nave.
Lo único que cambió fue de color. De
avísenme,
diseño,
dice el Cachanilla.
Está exactamente igual, debajo
Cachanilla
del hashtag, o sea.
Cachanilla, sí, sí, Cachanilla. Se vienen más cambios.
Sí, sí,
para asustarlo al Cachanilla. Sí, sí, sí. Bueno, abrazo a todos. Un abrazo para el Cachanilla ahí de Mexicali. Haga el esfuerzo por escuchar a su esposa cuando se quiere, cuando le quiere platicar.
¿Entra de celular, sí, o de...?
Entro de celular, sí, todos ya a esta altura.
Ah, que celular,
en
queda.
Mexicali...
Igual quedó en el mismo lugar. No, está
en
fácil.
Mexicali ya se derritieron todas las PC hace tiempo y lo que jala es el celular.
Sí, sí.
Está muy difícil, está muy difícil. No. Yo no encuentro nada, no encuentro ni mergas.
Ajá.
No encuentro. Y para entrar al chat la otra vez que no sé qué,
sin escrúpulos. Para abajo,
dijo,
para
pinche mico a la verga.
Tampoco. En el enlace como
sí,
estuvo
sí,
siempre.
No encuentro el programa del día siquiera. El programa del día no lo encuentro.
Ya no sé.
Puse.
Bueno, quitemos todo.
Sí. Un abrazo para el... No, ya lo encontré todo, pero digo, avisen. Un abrazo para el Cachanilla de Mexicali, México.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Estimada audiencia, este es el estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana.
En América del Sur, el palo de agua del viernes en Pucallpa, Perú, pipa y en Portobelo, Brasil. Las lluvias del sábado en Mérida, Venezuela, San Martín de los Andes, Bariloche, Argentina, Valdivia, Chile. Fuerte lluvia el domingo entre el aeropuerto Madryn y Villa Ángela, Argentina. En Eurasia, fuertes aguaceros. El viernes en Neuchâtel, Suiza, París, Francia y Stuttgart, Alemania. Y vecinos, y obrará el domingo en Glasgow, Reino Unido, en Dublín, Irlanda y en Podomar, Isla Madeira, Portugal. En Norteamérica, fuertes lluvias el viernes en Montreal, Canadá, y la nube oscura el mismo viernes en Richmond, Virginia, y desde Detroit, Michigan, hasta Chicago, Illinois. En México, las lluvias del viernes en Cosco, Matepec de Bravo y vecinos de Oconcingo, Chiapas, y desde Cárdenas hasta Cancún, Quintana Roo. En Centroamérica y el Caribe, las lluvias del sábado entre vecinos de la ciudad de Panamá y San Pedro Sula, Honduras. La pepa de sol, refrescándose en los Andes, Chile, Ciudad Juárez, Chihuahua, México y en Yuma, Arizona.
¡Uy!
Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela.
Desde Izúcar de Matamoros, Puebla, llega la intelectual.
¿Cómo está, intelectual?
Que ahora correctamente firma con todo. Desde Izúcar de Matamoros, Puebla, llega la intelectual y dice, para declarar que sí soy del grupo de las tóxicas. Sí, a mí, yo podía llegar a dudar.
Ajá.
Hasta que vi dos o tres whatsappitos que decían, léanme, ¿no me van a leer? ¿En serio no me van a leer? ¿Cómo no van a leer? No le llegó el mensaje, les va a llegar otro mensaje. Yo espero que lo lean. Ya, la firma, espero que me lean.
Ya está.
Es, no es una toxicidad así del carajo.
No, claro.
Unas pequeñas toxinas que todos en cierto punto, ¿no?
Claro.
Pero bueno, soy del grupo de las tóxicas. Lo he negado toda mi vida, amigues, pero es hora de aceptarlo. Y porque está en la genética, mírelo.
Claro.
Ok, vamos a culpar a la genética de nuestra toxicidad.
Ajá,
estamos perdidos.
No, claro.
Pero bueno, la intelectual dice, ¿por qué les cuento esto? Que mi madre adorada está muy enferma, la ansiedad no la deja dormir.
Ajá.
Y para colmo, cuando lo hace, sueña puro desmadre.
Ah, chale.
Vio que a veces, cuando estamos así mal, soñamos.
Claro,
tenemos
claro.
un dormir así muy... Un
ligero.
Muy ligero.
Sí.
Y soñamos pinche desmadre.
Cabrón.
Pero aquí está lo chido. Bueno, como anoche que se despertó llamándome enfurecida, pero estaba realmente enojada.
Sí.
Diciendo que, pero tu padre.
Chale.
Y yo le decía, sí, mamá, pero ¿qué pasó de tu padre? Es que había una vieja nalgona que le andaba enseñando el rabo y tu padre todo baboso. Ahí vamos, ese culito, la chingada. Ya se lo lanzará. Bueno, todo chido. amigos. Si mi padre no hubiera fallecido hace 20 años. Claro, y ella está enojadísima, como diciendo, fui al cielo y no sabe las cosas que está haciendo. Ni bien llegue ahí, se le va a hacer un super pedo a papá. No, bueno, ¿qué les digo? Así que ella me dice, pues sí, pero seguro que anda de Cusco allá arriba, dice.
Claro, claro. La gente no cambia.
O sea, en la tierra como en el cielo, de algo dice genio y figura hasta la sepultura. Claro. Así que bueno, a la sepultura y más allá.
Más allá,
anda de Cusco.
Sin duda.
Y bueno, total, que más de media hora subió y bajó a mi papá con los adjetivos calificativos no muy lindos y lo traía así en chinga. Y yo le decía, mamá, respeta, 2 décadas ya que papito está en el cielo. No, pero ya lo vieras a él, bien baboso, con esa nalgona suripanta que le movía. Y él, dime una cosa, ¿tengo razón o no? Mamá, ¿lo soñaste? Ya sé que lo soñé, pero no igual.
Está claro.
Vio que ocurre que a veces nos... a mí no me pasa unos segundos. Ajá. Hay gente que lo lleva más allá. Que uno se levanta enfadado con una persona.
Totalmente. O con un sueño.
Dice, me hizo este hijo de la verga. Dice, te lo soñaste. Ah, sí, es verdad. Bueno, te lavas la cara y ya va. Sí, sí. Bueno, la madre de la intelectual de Izúcar de Matamoros, Puebla, la lleva un poco más allá. Todavía está enojada.
Claro.
Hasta que no se sueñe.
Al susodicho.
Sí. Pidiéndole disculpas o haciendo algún
regalo.
Sí,
una acción.
Tú eres el amor de mi vida y ese culo era un culo que había ahí en el paraíso. Sepa la madre, alguna trampa que me quiso hacer San Pedro, no sé.
Sí.
Hasta este momento sigue como enojada.
Claro.
Sí. Así que bueno, entonces dije, bueno, yo no sería tóxica si no lo trajera en la sangre.
Claro,
realmente esta señora es un portento. Ahora, dicho esto, me siento un tanto más ligera. Los amo de aquí hasta el infinito y léanme, no quisiera bloquearlos, dice la... sí, ya la leímos. Un beso grande para la intelectual de Izúcar de Matamoros, Puebla.
Un beso.
Damas y caballeros, llega Rosetta Cósmica.
¿Cómo está Rosetta Cósmica?
De Argentina, con este excelente nickname ya se ha presentado vez en un vivo. La piedra Rosetta o Rosetta Stone es la que fue fundamental a través de su descubrimiento para descifrar todos los jeroglíficos egipcios.
Claro.
En un programa que versa sobre comunicación, básicamente, me parece que un muy buen nickname es Rosetta Cósmica, porque nos serviría para descifrar los designios del universo o del cosmos, mínimamente. La Rosetta Cósmica, puntualmente o llamada Rosa Cósmica, es una nebulosa de la Rosetta, que es una nebulosa de estrellas jóvenes. Y esta Rosetta Cósmica es tan joven como esta constelación de los Monóceros. Así que parte de la Vía Láctea y a 5.200 años luz de la Tierra. No tan distraída anda Rosetta Cósmica por la Tierra, pero sí lejos de su hogar. Muy buenos días, dice, me comunico en este primer mensaje para informar un poco sobre las efímeras vivencias que he tenido durante una supuesta nueva etapa, entre comillas, de mi vida. Yo creo que sí es una nueva etapa. Una nueva etapa parrona. Que muchos cuates de provincia tenemos. Que es ir a estudiar a una gran ciudad.
Claro, güey.
No, el momento universitario, digamos. Hasta la la secundaria. Todo eso más o menos la vamos piloteando en el ejido.
Pero en
determinado momento hay que ir hasta las universidades, ¿no? Y es un momento
crucial. ¿Dónde se estudia esto?
¿Dónde se estudia? En Dinamarca.
Chale.
Bueno, vamos a bajarle el pedo porque no hay presupuesto. ¿Dónde se estudia? Y en el caso de Rosetta Cósmica, Mendoza. Mendoza, Argentina, ahí frontera con Chile, se fue a estudiar artes visuales.
Qué chido.
Bien, y entonces yo sí considero es una nueva etapa, querida Rosetta Cósmica.
Claro.
Bueno, me mudé a la capital de Mendoza, desde una ciudad más pequeña, para estudiar artes visuales. Habiendo terminado el secundario el año pasado, esta mudanza, primer mes viviendo acá, me trae un remolino de experiencias para contar, pero solo diré una más detallada. Una materia la vamos a trabajar en forma, en modo grupal, durante todo el año. Hay que llevarse bien. Uno ya sabe, en grupo, dos chambean, los demás miran. Y a veces es mejor así porque si todos chambean es un desmadre. Pero bueno, entonces En uno de esos encuentros para resolver lo propuesto en clase, hablamos de escuelas primarias, de secundaria, nos vamos conociendo, ¿no? Claro, con los compañeros. Claro, sí. ¿Y tú dónde estudiaste? Y yo aquí, y yo allá. Yo digo que era de otra ciudad.
Ajá.
Y ahora vivo en Mendoza.
Claro.
Bueno, a lo que me hacen la gran pregunta, ¿pero no extrañas a tu familia? Yo, a ver, me quiero rescatar esto de Rosetta Cósmica.
Ajá.
Por la franqueza,
claro, claro,
que uno luego va de alguna manera,
perdiendo.
Sé por qué, la va perdiendo y empieza con los lugares comunes, con lo que hay que responder en los momentos que hay que responder. Y hay gente que uno va conociendo a lo largo de la vida, que es un compendio de esos lugares. Que a ver, es
todos.
Lugar común caminando. Y tú dices, bueno, salteate uno, hijo de la verga. Es así, ¿no?
Ajá.
Bueno, entonces, lógicamente, le preguntaron...
Y ahora más chido, porque como los lugares comunes de ahora simulan una cierta rebeldía...
Claro, claro, claro.
Está como más locochón, ¿no?
Sí.
Digo, para los jovenazos, no para los ya adultos mayores.
Claro, claro.
Pero el lugar común de un jovenazo son como, parecen rebeldes, entonces es como más locochón.
Sí, pero hay preguntas, inclusive... Que,
sí, como esta no.
Preguntas que ya tienen la respuesta incluida.
Ya,
es comenzar una conversación donde, lógicamente, tú de alguna manera intuyes que la respuesta va a ser una, ¿no?
Sí, y no.
El que responde, por más que no. El que responde nunca va a encontrar en ese lugar un lugar para la sinceridad.
Claro.
Va a responder el random del lugar común que puede ser. Cuando lo ven en ejemplo, simplificado, lo van a entender mucho mejor.
Sí, sí.
Me dicen, pero ¿no extrañas a tu familia?
Ajá.
La respuesta automática es, ¡ay, sí! ¡Un montón!
Total, total.
No pasa noche sin que los piense.
Sí.
La realidad es que acabo de terminar la secundaria, de que estoy haciendo mi experiencia de libertad. Esto no
quiere decir no querer.
No quiere decir no los quiero. Los olvidé, me valen verga.
No, para nada.
No, quiere decir no estoy sufriendo el estar lejos moderadamente durante un tiempo. Claro que cuando los extrañe volveré a visitarlos.
Después,
o sea, cero drama.
Sí.
Pero de todo eso luego vamos armando como estructuras donde la sociedad espera de mí tal cosa.
Exacto,
la sociedad espera que responda, los extraño tremendamente.
Sí.
Es un sufrimiento lo que estoy.
Todos los días.
Todos los días.
Todas las noches.
Todas las noches. Miro al cielo y en la luna que veo el rostro de mi hermana. No sé, un pedo así, ¿no?
Claro.
Pero yo me hice chiquita en la silla y riendo respondí un no. Y la chica que me preguntaba, estamos hablando de todos de la misma edad, ni siquiera estamos así como influenciados porque ya decimos, hay gente de 99 años que apenas tiene 18.
Sí.
La chica me pregunta, mirá, se nota que sos desapegada, querida. ¿Pero qué onda? Eso es lo que pensé yo, lagarto. Yo dije, chale, ¿cómo se le ocurre a una persona dar esta definición de alguien que ha visto solo un par de veces delante de su cara?
Wow.
Nada, yo me tapé con el cabello la cara y dije, bueno, igualmente no me importa, pero va a tener que convivir todo el año con esa cara. No más preguntas, dígale la próxima. No, resumiendo, ¿sabe qué? A mí lo que me apachurra el corazón es que ella, la próxima vez que tenga que contestar, va a tener que contestar con hipocresía.
Claro.
Digo,
claro.
No en este caso. Puede que mañana estés extrañando a tu familia.
Claro,
no importa el caso. El caso es que la vida nos va arrinconando como las vacas en la manga, como para decir, lo que hay que contestar es esto. ¿Cómo se le va a ocurrir? Usted es una psicópata, usted es un peligro para la sociedad.
Totalmente.
A la familia se extraña, carajo. Le va a decir, me ven que en mano. Bueno, a veces no.
Claro.
Pero no quiere decir que siempre no.
Claro, no.
Bueno,
no,
la cuestión es que el no sonó ahí el incorrecto. Y la otra chava, o sea, más aceitada en estos menesteres de la hipocresía absoluta, dijo, mirá que sos desapegada, ¿eh?
Oh.
Bueno, ¿en qué estábamos? ¿Alguien tiene hambre? Bueno, ¿cómo se le ocurre? En fin, resumiendo, un segundo relato que nada tiene que ver, trata de cómo se nos prendió una luz sola en el departamento que vivimos con los amigos, que estudiamos.
Ajá.
Bueno, nadie estaba en esa habitación. Y yo la había visto apagada hacía 15 minutos. Bueno, pero usted es una Rosetta Cósmica.
Claro.
Usted puede que maneje los tiempos. Que la había apagada luego de que fue encendida. Sí, y o sea, no podemos. Ajá. Con esto ya no podemos. Bueno, puedo contarlo de forma más detallada en otro mensaje si quieren, pero lo importante es que vivimos hace un mes, ajá, o poco más, como para que empiecen a pasar cosas paranormales,
claro,
¿verdad?
Claro.
No, a mí me parece que no.
Las que cosas tienen que ser de una, ¿no?
Las paranormales, sí, al día siguiente.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. Ajá. ¿Culpo a los duendes? No, me
los
parece.
Los duendes son de chingados.
Los duendes, o sea, son de chingados. Sí, si hubieran chingado directamente la luz.
Claro, claro.
Claro. Sí. No, sí, que la apagan y la prenden, eso es como, no sé, estaremos investigando. Sí. Vamos a ver.
Veamos si pasa nuevamente, ¿no?
No, o los duendes están preparando un terreno para empezar a chingarse
cosas.
Claro,
claro, también. Puede ser.
Dice, sí, bueno, sí, si pasa lo de la luz, empezamos a chingarnos cosas. Si se chingan muchas cosas, empiecen a sospechar los unos de los otros, de los que vienen ahí adentro, porque tampoco los duendes no son de ir en carretera. Claro. Llevarse todo. Un beso enorme para Rosetta Cósmica, ahora en Mendoza, Argentina. Damas y caballeros, llega Martincho de Bella Unión, República.
¿Cómo está Martincho?
Bueno, querido pirata. Y a mí también me caga la palabra resiliencia.
Ajá.
No así la palabra resiliente.
Ajá.
Muy bien,
claro,
muy bien.
Claro.
Bueno, y les voy a contar cómo fue que la conocí.
Ajá.
La palabra resiliencia. Bueno, fue en el año 2006. Eso quiere decir que pasé muchos años de mi vida sin saber que existía esa palabra.
Sí.
Fue gracias a mi hermana. Ella es DJ.
Ajá.
Sí, y había sido contratada por una dramaturga, una directora, ajá, de teatro de Montevideo, capital del Uruguay, que había escrito una obra que justamente se llamaba Resiliencia.
Ajá.
Señora. Bueno, la directora quería que le diseñara 6 sonidos para ciertos momentos de la obra.
Ajá.
Bueno, ella los llamaba apagón. Bueno, es ahí donde entro yo en la historia.
Sí.
El Martincho, mate en mano, termo debajo del brazo, y dice, a ver vos, ¿qué? Entra en la historia. Mi querida hermana, quien es para mí la persona que más sabe de música en el mundo y es capaz de musicalizar el lugar o el ambiente que se le pida, no hace edición de audio. Entonces,
claro,
dejó esa tarea para mí, ¿no? Me pasó la obra, las indicaciones de la directora para cada apagón donde iban esos audios y me puse a crear sonidos para esos momentos. Pero antes de todo, busqué... Discúlpeme, ¿y su hermana qué hizo? Escúcheme. No.
¿Qué?
¿Y si...? A ver...
No edita. Utiliza ya canciones y cosas.
Martín...
Es DJ.
Ah, ok, ok.
En cambio,
claro, claro. Martincho, claro, dice, me puse a crear sonidos.
Claro.
Entonces me puse a crear sonidos para esos momentos.
Ambiente.
Pero antes de todo, busqué la palabra en un diccionario.
Claro.
No voy a hacer sobre una obra de teatro que se llama Resiliencia y yo voy a decir cualquier cosa.
Claro.
Con el audio,
chingado,
¿no?
Sí.
Claro. Bueno, entendí su significado y me pareció el mejor nombre elegido para esa obra teatral, que es sobre una víctima de cárcel y tortura de la dictadura militar en nuestro país, en Uruguay. Bueno, en aquellos años no tenía ni la mitad de la tecnología que tengo ahora para trabajar,
claro.
Pero sí tenía un grabador, tenía micrófonos y una computadora con editor de audio.
Ajá.
Me recuerdo que hasta grabé el ruido de una impresora de cinta, sí, de aquella de carrete, de papel, con agujeros a los costaditos, que había, es que eran ruidosas, ¿no?
Sí,
que había en la oficina en la que trabajaba en aquella época. Le puse los efectos de sonido, filtros, micrófono y ese tipo de cosas, y quedó un sonido extraño, podríamos decir,
claro,
imposible de identificar, pero transmitía lo que en ese momento indicaba que iba el guión. El guión era tipo apagón 1, y aquí suspendemos toda esta narración.
Sí.
Los que conocemos a Martincho de Bella Unión sabemos que nos está apenas poniendo en clima,
claro.
Y queremos ver a dónde fue derivando toda esta cuestión de microfonear sonidos,
sí,
y demás, como yo iba a decir hace tiempo se hacía de esa manera, pero
ajá,
hoy por hoy los que hacen sonido para películas y demás, hay algo en la grabación del sonido auténtico,
claro,
a ver, que
sí.
Una campana,
bueno, sampleos,
una campana de 500 kilos,
ajá,
que debe sonar,
sí que sí.
No hay forma de que la imite un sonido pregrabado.
Bueno,
entonces,
pero también otras cosas que quizás no terminan siendo lo que parecen ser dentro
claro,
de la canción.
Efectivamente.
Con Kandinsky utilizamos a veces sonidos de un metal, hasta de una olla, o de un... o de unas maderas golpeándose,
sí,
o sea, que
las
no
películas,
son instrumentos, pero que...
En las películas, igual
claro,
que en todo tipo de expresión artística, a veces para parecer una cosa, ajá, debe utilizarse otra. Exacto. Porque la cosa en sí no parece lo que debe ser. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí, es lo mismo. A ver, que la imagen de una publicidad de fotografía.
Bueno, efectivamente. Exacto. Digo, si yo quiero, no sé, de alguna manera...
que la espuma de la cerveza no es la espuma, claro, de la cerveza.
Claro,
normal,
claro, porque
el color
rápidamente se...
rojo, exacto, que tiene que tener, exacto, tal cosa no, bueno, lo es.
Los que se dedican a la fotografía de alimentos, claro, de bebidas, claro, y demás, claro, saben muy bien esto. Exacto. Generalmente, porque si realmente, sí, fotografiamos, sí, una cerveza, ajá, no da el gatazo de, total, la cerveza que nosotros queremos ver para, exacto, que seduzca nuestras papilas gustativas.
A huevo.
En ese caso, en muchas veces, ese trozo de carne que vemos no es un trozo de carne, exacto, ese pan que vemos no es un pan, ajá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en las películas también, para que muchas veces el rojo sea más intenso,
sí, claro,
no usamos rojo, sino un no sé qué, sí, con, sí, no sé, sí, cuánto. Sí. Bueno, es un chingamadral de cosas. Ajá. A veces, para que un sonido de una campana sea efectivo y nos dé a campana, exacto, lo que tenemos que usar es otra cosa.
Total.
Bueno, en este caso, el primer apagón era una de estas especies de máquinas, ajá, impresoras de oficina, modificado el sonido, y ahí vamos. Esta historia continuará. ¡Uah! Y le enviamos un abrazo enorme, un abrazo, a Martincho, güey, de Beñunón, República Oriental de Uruguay. Hablando de historias que continúan, llega el Big Ogrish del Agus de Moreno, Jalisco,
está,
México.
Claro,
claro
que sí.
Con la vieja Malacopa.
La vieja Malacopa.
La vieja Malacopa, que es... Uy, ya la, ya, hizo de pedo la vieja Malacopa, claro, porque, claro, claro, dijeron continuará, pasó todo, no para no, que, ¿cuándo, con, ¿cuándo va a continuar, no, no, esto? Manches. Lo tenemos al Big Ogrish del Lago de Moreno, pero, ya, generalmente al programa, ajá, siguiente continúan. ¿Qué, sí, qué pedo? Big Ogrish, lo, disculpe, lamentamos mucho, pero esta
está
historia...
Está con campanita.
Está con campanita.
Todo el fin de semana.
Sabe que si... Yo no sé cómo si terminó o no terminó esa relación, pero se la van a hacer de pedo seguro. Ya, sí. Todo el fin de semana con Big Ogrish por Lago de Moreno. En fin, damas y caballeros, estamos ya listos para brindar.
José Güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Ante, por la intelectual de Matamoros, por la Isla Resiliente, por Roca Soggy, por la Sandwichita, por el Barba Chafa, por Chris Dalí, por el Darius, por la Rasta, por DJ Burration, por el Inge, por el Arquimas Chingón de Guadalajara, por el Muleta, por Marco, por Clau de New York, por la Trica, por el Rommel de Ibarra, Ecuador, por Sam de Manizales. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la EFA, por donde se escucha, por la red de retransmisoras, tras nos estaremos reencontrando el día lunes.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo maniobrando.
Maniobrando.
Sí, programada por la autobahn.
Bam, bam, bam.
Ay, chale, como un conductor novato y ebrio. ¡Oh! Aguas, aguas.
¡Hey!
Ah, no, es un Tesla.
Es un Tesla. Bueno, chale, a ver, un tribunal alemán falló a favor del propietario de un Tesla Model 3, un modelo 3,
ajá,
que demandó a la compañía de Elon Musk al no funcionar correctamente el sistema Autopilot, por el que desembolsó un extra de 6.000 euros. Dijeron, ¿lo quiere con sistema Autopilot?
Sale.
No, en realidad no, es a huevo que lo tiene. Ah, bueno, está bien, son 6.000 euros más. Bueno, perfecto, el Autopilot,
claro, claro,
es piloto automático, sí, podemos,
sí,
decir. Ya ha habido problemillas.
Ajá.
Bueno, el hombre formuló acusaciones muy serias contra Tesla al sentirse de algún modo engañado. La compañía argumentó que son funcionalidades que trae el carro que estarán disponibles en el futuro.
Claro, claro, claro.
De momento son pruebas, ajá, son especie de versiones beta.
Bueno, no decía beta cuando lo compré.
No decía, claro, el güey dijo, no, a mí me, claro, el vendedor me dijo que, sí, que me, sí, podía relajar un chingo,
exacto,
quitarme los zapatos,
sí,
que el carro que medio, ajá, jalaba solo. Bueno,
claro,
ahora,
claro,
me vengo a enterar que necesitaba una actualización,
mire,
que no me avisaba, que no respetaba los stop, que no leía los stop en alemán, que, mire, le valían verga los semáforos. O sea, ¿qué pedo? El piloto automático, a,
sí,
ver, se defendió al grito de sí, ya saben cómo soy, ¿para qué me hacen manejar, carnal?
Claro,
bueno,
claro,
el juez del caso aceptó la definición que dio el comprador,
mire,
del carro.
¿Y la definición fue?
Fue, es un conductor novato borracho. Dijo, el autopilot, ¿cómo lo definiría? Como un conductor novato borracho.
Ajá, y el juez fue,
sí,
lo miró y dijo,
claro,
y
el juez dijo, sí, la verdad, sí, mírenlo, sentado en esa silla, desparramado así,
total,
como, sí, la cuestión es que así,
no,
sí, calificó el funcionamiento del sistema de conducción autónoma de la firma estadounidense. El tribunal de la región de Darmstadt,
sí,
ha fallado a favor del propietario, obligando a la, ajá, compañía de automóviles en Alemania,
claro,
o sea,
claro,
a un reembolso de casi 96.000 euros.
Ajá. Esto es bien pinche malo.
¿Cómo está Elon Musk?
Claro.
Emputado.
Sí, emputado.
Está emputado, enojado, sí, comprando parte de Twitter. Enojadísimo. Verga. Finalmente, el tribunal ordenó a la filial alemana de Tesla que le devolviera el importe total de la compra del vehículo. Chale. Porque dijo, no, yo para esto no quiero nada. Ajá. Así que bueno, gracias a la Robbins de Jalapa, que nos mantiene informado de todas las novedades del mundo automotor alemán. Claro. Y que nos acercó,
pero
también esto toda esta información.
En lo que son los temas de juicios,
sí,
y todo.
Sí,
no es muy buena noticia.
Más dice, en Alemania yo no voy a ir ni a tomarme una cerveza.
Totalmente.
Hace poco quise entrar a una discoteca y no pude.
A la disco más selecta.
Y no me dejaron. Todo
en
mal
realidad,
con Alemania.
En realidad no es que no lo dejaron. Él dijo como que no le gustó porque vio que estaba escrita la palabra paz.
Se le inventó, huélele el trasero a aquel perro.
Odio esa palabra, porque no tiene que estar escrita. Un discurso políticamente correcto de lo que tiene que uno decir ahora para sentirse
rebelde. La paz hay que hacerla, hay que construirla.
No escribirla en la pared.
Bueno, la realidad es
que... No pienso entrar aquí, dijo.
Esa
pero en realidad parece que no pasaba el protocolo de vestimenta.
Que bueno, quedó fuera hasta Elon Musk. Así que Elon Musk con Alemania todo mal.
Sí,
en cualquier momento... Elon Musk le declara la guerra a Alemania.
Totalmente.
Y no me gustaría estar en Alemania.
No, claro.
Damas y caballeros, nos reencontraremos el día lunes.
Sí, que
eso sí, si es más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso Lica en AGL. Un beso grande,
un beso
feliz
enorme,
cumpleaños para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Nos saluda desde San Luis Potosí, el reno de sistemas. Aquí el negro de Huaraz, Perú.
Falta Katy de Tuxtla Gutiérrez. Les mando un abrazo. Le miren comunicándose desde Guadalajara, Jalisco.
Les mandamos un saludo y un abrazote desde Avenal, California. Erika de Avenal y el Arco
de
Valdés.
De Oaxaca, el hombre Bob.
Cabrita restauradora.
Restaurador. Doctor Miau.
Gavix de Oaxaca.
El Osli de Oaxaca.
¿Y en Oaxaca qué creen?
¡La Resistencia! ¡Whisky,
whisky, Nancy, whisky! ¡Whisky, whisky, Nancy!
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.